UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En directo desde el Salón de Actos de Rectorado y Consejo Social, vamos a retransmitir en directo hoy, 14 de febrero, el acto de honoris causa al doctor Diego González Rivas, su padrino, el doctor don Antonio Arroyo Sebastián, y también se va a hacer entrega de los diplomas de reconocimientos a la investigación de excelencia internacional 2024. Están escuchando Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez. La magia de la técnica la hace posible Borja Cabrera. Y hoy, en el día, dicen que de los enamorados, el día de San Valentín, el día del amor, el amor a la solidaridad, a la innovación, al esfuerzo, al compromiso, a la mejora continua. Y es que van a conocer al doctor Diego González Rivas, aunque ya es muy conocido por todos ustedes, seguro, porque es un hombre que se mueve mucho en redes sociales, se mueve y salva vidas por todo el mundo. Hemos tenido la ocasión de escucharle en la rueda de prensa. También estuvo ayer en un acto aquí con público en el Salón de Actos de Rectorado y Consejo Social. Lo pueden ver esa conversación, esa participación en el canal de YouTube de la UMH, y es que es admirable que tengamos esa esperanza, ese optimismo y ese amor a una profesión, a querer salvar vidas en cualquier lugar del mundo. Y de eso también estuvo hablando ayer y ha estado hoy hablando ahora, hace unos instantes, en la rueda de prensa. También ha ido a inaugurar, a plantar, a darle nombre a ese árbol del Jardín de los Honoris, que está aquí en la UMH, en el campus de Elche. Y en esa rueda de prensa, como les digo, pues ha estado hablando de su trayectoria profesional, de sus estudios, de cómo hay que sacrificarse, estudiar, mejorar, un día tras otro. Ese mensaje para los estudiantes, que con trabajo, con estar en el día a día, es como se logra pues los triunfos, que en este caso son profesionales, pero también personales, porque hay que ser muy generoso, hay que ser muy buena persona para hacer lo que él hace. Él también tiene una fundación, Diego González Rivas, tiene publicado un libro en breve, si no me equivoco, ahora a principio de marzo publicará el siguiente, y salva vidas y nos ha contado casos que también los pueden conocer a través de las redes sociales, pues de salvar vidas a mayores, a pequeños, en cualquier lugar del mundo, en África, cómo instalan esas UBIs o hospitales móviles, su trabajo en China. Y ha sido curioso, como le han preguntado a un compañero de prensa, en qué momento se dio cuenta de que era un Tom Cruise en Misión Imposible, llevado a la medicina, y anecdóticamente contaba que en China el doctor Diego Rivas ha implantado, Diego González Rivas ha implantado una técnica de poca incisión, poco invasiva en las operaciones de torácicas. Y decía que en China, que por su cultura, son tan dados a que cuanto menos se entre o se hagan cortes o excisiones en el cuerpo humano, pues eso, que llegó un momento en el que iba de pueblo en pueblo y le recibían con neones y pancartas, y ahí empezó a pensar que bueno, que su trabajo y su cirugía tenía un impacto, era un ser inquieto, es innovador, como él ha contado. Y les invito a todos ustedes, que a todos vosotros, a que si no están aquí presentes, como está ya casi lleno el Salón de Actos de Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, ahora entrará el cortejo con todos los profesores a esta investidura, a este acto de investidura del doctor Diego González Rivas, pues que escuchen pues esta experiencia de vida, esta experiencia de profesionalidad, de generosidad, de solidaridad, para que todos aprendamos, y ya no solo en la medicina, que lo implantemos en nuestras vidas, en cualquier acto, tanto profesional como personal, en el que realicemos, para ser cada vez mejores y estemos más motivados. Quédense escuchando Radio UMH. También tendremos, como les digo, esa entrega de diplomas de reconocimientos a la investigación de excelencia internacional 2024, donde bastantes, que también es un orgullo para la radio, de los que aquí van a ser condecorados o van a recibir ese premio, son colaboradores de Radio UMH, porque la divulgación científica, al acercar la ciencia, la investigación a la ciudadanía, también es un acto importante para todos. Si os parece, compañeros, desde Radio MH, en el estudio principal de Azabares, escuchamos unas cuñas mientras esperamos a que entre el cortejo académico y empecemos con esta retransmisión en Radio MH en este 14 de febrero, la investidura al doctor don Diego González Rivas como doctor honoris causa.
Claro que soy de la UMH, vivo prácticamente en la biblioteca y en la cafetería.
Claro que soy de la UMH y estoy deseando que llegue primavera para pegármela en paellas.
Claro que soy de la UMH y mínimo voy a 3 actividades por año de vida UMH.
Claro que soy de la UMH y duermo con la camiseta granate de la UMH.
Claro que soy de la UMH y voy al gimnasio de la universidad porque me ahorro una pasta.
Claro que soy de la UMH y esta es mi radio universitaria.
El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Eduardo Galeano.
...8 de marzo, todos los días.
Quédate con nosotras para crear un programa universitario. Te lo explico. Punto número uno, entra en radio.umh.es. Punto número dos.
Pues como les anunciábamos, hoy 14 de febrero tenemos este acto de investidura de don Diego González Rivas, médico cirujano, que con su padrino, con el doctor Antonio Arroyo Sebastián, pues vamos a estar en este acto que retransmite en directo Radio UMH. Escuchamos, como decimos, al coro de la Universidad Miguel Hernández con esa música, con esa sintonía en esta bienvenida, en la entrada del cortejo académico y la formación de la mesa presidencial. Escuchamos al coro. Escuchado el Canticorum Júbilo de Händel.
Sí.
han escuchado, el Venite Creator Spiritus.
Doctores y doctoras, sentaos y si lo deseáis, cubíos.
Pues se sienta a la mesa presidencial con el rector, el presidente del Consejo Social, el vicerrector de Investigación, de Internalización y la secretaria general. Y ahora escucharemos al rector, que abrirá la sesión para este honoris causa.
Se abre la sesión. Se va a proceder al acto de investidura de don Diego González Rivas como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. La secretaria general se dignará ir a recoger y acompañar a este claustro al doctorando y a su padrino, profesor don Antonio Arroyo Sebastián.
Pues ya lo han escuchado, va a ser la secretaria general la que se acerque hasta la sala anexa al salón de actos a recoger al honoris causa y a su padrino. Y aquí en Radio UMH van a poder escuchar todos los detalles de este acto de investidura como doctor honoris causa de don Diego González Rivas, doctor, médico, cirujano y, como no, en este cortejo académico hoy, ese traje académico, el amarillo, el de medicina, vemos a muchos de muchas disciplinas académicas y del saber, pero sobre todo hoy acompañando y arropando a su compañero, a su colega, al doctor González Rivas. Están más los de medicina. Van a hacer entrada ya en este salón de actos.
Sí, por favor.
Mercedes Sánchez Castillo, la secretaria general, se pone en pie todo el público de este salón de actos para recibir al doctor González Rivas y también a su padrino, a don Antonio Arroyo Sebastián. Y va a comenzar ahora mismo este acto de investidura, que les recordamos que también tendrá una entrega de diplomas, de reconocimientos a la investigación de excelencia internacional 2024. Vamos a escuchar a la secretaria general.
La secretaria general dará lectura a la resolución rectoral de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche del señor don Diego González Rivas.
Resolución del señor rector magnífico número 10 de 8 de enero de 2025. En virtud de las facultades y competencias conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Universitario y los estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, vista la propuesta de nombramiento del señor rector de la universidad y visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2024, resuelvo nombrar doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche a don Diego González Rivas.
Tiene ahora la palabra el doctor don Antonio Arroyo Sebastián para pronunciar la laudación.
Vamos a escuchar al doctor Antonio Arroyo, él es el padrino, va a hacer lectura de esa laudatio y no se la pierdan porque van a descubrir a un ser maravilloso, porque la vida del doctor Diego González Rivas desde luego que es apasionante.
Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señor presidente del Consejo Social, señores vicerrectores, señora secretaria general, ilustrísimas autoridades, doctores, señoras y señores, doctor Diego González Rivas. Es un honor pronunciar este laudatio para solicitar la investidura del excelentísimo doctor don Diego González Rivas como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo de Gobierno de la Universidad mi propuesta como padrino a esta ceremonia. Esta propuesta la recibí con emoción y les confieso con cierta sorpresa, yendo en tren, con muy mala cobertura, y al colgar el teléfono me pregunté dos cosas. La primera, ¿se habrán equivocado? No por la elección de Diego, obvio, me refiero a mi elección. Y la segunda, ¿lo habré entendido bien? Pues sí, era yo y aquí estoy hoy. En la vida hay momentos, días, hitos especiales y únicos, y este para mí es uno de ellos. Pero yo hoy no he venido a hablar de mi libro, como sí diría Paco Umbral en su frase célebre. He venido a solicitar la investidura de don Diego González Rivas como doctor honoris causa por nuestra universidad. Resumir los valores profesionales y personales de Diego, porque así prefiere que le llame todo el mundo Diego, es un reto que intentaré realizar de la mejor manera posible, asumiendo que seguro me quedaré corto. No querría hacer spoiler al discurso de Diego ni tampoco ser osado con las comparaciones, pero ruego me acompañen en este viaje por esta historia sobre mi visión particular sobre Diego y el porqué de este nombramiento. Como pueden ver en la foto, Diego es un joven y destacado médico con una extensa carrera en el campo de la cirugía torácica y pionero en técnicas innovadoras de cirugía mínimamente invasiva. Es mundialmente conocido por haber desarrollado y perfeccionado la cirugía torácica videoasistida uniportal, conocida como VATS, un enfoque revolucionario que reduce el trauma quirúrgico al realizar intervenciones en el tórax a través de una única incisión, lo que contribuye a una mejor y más rápida recuperación de los pacientes intervenidos. Aquí pueden ver en el vídeo lo que parece imposible e increíble. Con una mínima incisión de 3 centímetros, extirpa tumores de pulmón ayudado por un robot. Su trabajo ha transformado el manejo quirúrgico de las enfermedades torácicas en todo el mundo, mejorando significativamente los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes. Los méritos profesionales son interminables. Alrededor de 300 publicaciones científicas en base de datos indexadas, premio al mejor cirujano innovador en cirugía torácica otorgado por la European Association of Cardiothoracic Surgery, premio internacional a la innovación quirúrgica entregado por la Society of Thoracic Surgeons, medalla de oro al mérito científico otorgada por el Colegio Oficial de Médicos de España, cirujano del año otorgado por la Asian Thoracic Surgery, premio de honor a la excelencia médica otorgado por la International Association for the Study of Lung Cancer, premio a la innovación en cirugía torácica otorgado por la American College of Surgeons, premio monetario en medicina otorgado por la World Health Organization, premio nacional de innovaciones clínicas concedido por el Ministerio de Sanidad de España, reconocimiento a la excelencia docente internacional otorgado por la Global Surgery Education Network, y voy a parar, porque además que me quedaría sin tiempo, sé que Diego es una persona humilde y no le gusta hablar de títulos y sí de otro tipo de logros. Estudió la carrera de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, realizando la especialidad de cirugía torácica en el Hospital Juan Canalejo de La Coruña, siendo un cirujano con ganas de aprender, descubrir y cambiar el devenir de su especialidad, realizando un sinfín de estancias en distintos hospitales de Estados Unidos y otras partes del mundo. Ahí empezó su gran viaje. ¿Le suena esta película o libro? El médico. Cuenta la historia de Rob Cole, movido por su pasión por sanar y dispuesto a superar cualquier obstáculo. Viajó a Oriente haciéndose pasar por judío y sumergiéndose en nuevos idiomas. Dispuesto a estudiar medicina y sanar enfermedades incurables hasta ese momento. Allí marcará su destino para siempre. Diego, en cierta manera, tiene ese espíritu aventurero de Rob Cole, de búsqueda de respuesta. Es un viajero incansable con hambre de aprender y ahora de enseñar, recorriendo los kilómetros que sean necesarios para intentar buscar nuevas soluciones a las enfermedades, en su caso la cirugía torácica, y para ayudar a los pacientes, incluso en los casos imposibles, en sitios recónditos. Ahora un poco de historia de la medicina. El barbero Hernando de Bustamante se puede considerar el primer profesional sanitario en dar la vuelta al mundo. Quédense con ese dato, dar la vuelta al mundo, que participa en la expedición de Magallanes y Elcano, que parte en 1519 para dar la vuelta al mundo. Fue amigo y hombre de confianza de Juan Sebastián Elcano, ejerció el cargo de barbero, por eso se le conoce como el barbero, que en aquel tiempo significaba realizar funciones de boticario y cirujano. Diego no es el primero en dar la vuelta al mundo, se le adelantó Hernando de Bustamante unos siglos antes, pero sin embargo ha dado ya varias vueltas al mundo. De hecho, es el cirujano que ha operado en más países del mundo, 137 o quizá alguno más que ni siquiera se acuerda o ha registrado o ha estado ahí de paso. Y probablemente con más kilómetros en sus piernas, bueno, en sus manos, bueno, en avión, haciendo el oficio de curar, por tanto, un digno sucesor de los antiguos barberos de antaño que recorrían el mundo sanando a los pacientes. Aquí pueden ver un ejemplo de su viaje por el mundo.
Такие операции практически не имеют противопоказаний.
Сегодня хирург с мировым именем Диего Гонсалес Ривас.
Vemos en las imágenes esos viajes a Rusia, United Kingdom, a China, a Costa Rica. Como ha dicho el padrino, Antonio Arroyo, el doctor Antonio Arroyo, Namibia, Siberia, Taiwán, Ecuador, Estonia, Alemania, Eslovaquia,
Perú,
Diego González Rivas,
Serbia, Serbia,
Macedonia,
Vietnam,
especialista español, doctor Diego González Rivas,
el doctor
El Salvador, Mongolia, Ucrania,
Bangladesh, Diego González Rivas,
Moldavia,
Montenegro, Diego González,
Argelia,
Dr. Diego González,
Gaza, Djibouti,
he entered the Gaza Strip.
Españolik Diego González Rivas,
avance tecnológico en la medicina ya en Guatemala.
A cirurgia torácica de Porta Única é uma técnica revolucionária.
O médico
Moçambique,
Diego González, a máquina.
Cirurgia torácica, cirurgia Diego González Rivas.
This new medical Ruanda. Technology was developed by a Spanish medical expert, Dr. Diego González.
Professor Chirurgis Aficionado, Diego González.
Cirurgia Diego Eslovenia.
Le professeur Diego González Rivas.
Professor Espanhol Diego González Rivas.
Portugal.
Robótica
unipotal
a un tumor
torácico.
India.
Diego González Cura Palmenar. Gabón. Pour une tumeur du lobe inférieur gauche.
Marruecos.
Espagnol Diego González.
Cela pourrait être une approche de base parce que nous avons pour mission.
Argentina. Libia.
Diego González Rivas,
médico español Diego González Rivas,
es la primera vez
Ecuador.
Que se va a realizar una uniportal robotic con la técnica de Diego González Rivas en todo el Ecuador.
Sierra Leona, Tanzania, Mauricio.
Diego, además de esta faceta asistencial, científica e investigadora, destaca la docente. La de enseñar. Dirige el programa de entrenamiento biotorcoscópico uniportal en el Shanghai Pulmonary Hospital en China. Centro público, sin listas de espera. De 14 plantas dedicado exclusivamente a cirugía torácica y patología del pulmón, donde se pueden llegar a operar 150 cirugías de pulmón al día. Sí, sí, 150 al día. Este programa de entrenamiento se realiza 7 veces al año, y dura 2 semanas y recibe a más de 150 cirujanos al año llegados de todo el mundo. Desde que comenzaron los cursos, ha entrenado a más de 500 cirujanos, procedentes de más de 70 países diferentes. La misión de la universidad debe conjugar la docencia y la transmisión de la cultura, junto con la investigación y la transferencia del conocimiento y la dimensión social de esta institución. Es la definición de lo que es Diego, y por eso, qué mejor que él para su nombramiento como honoris causa. Desde los inicios de la medicina, no hay nada más bonito, además de curar, que enseñar a tus discípulos, dejar un legado. Es la historia de medicina. Ejemplos hay muchos. Aquí pueden ver el conocido cuadro Lección de Anatomía del doctor Nicole Stahl, primer retrato del grupo pintado por Rembrandt en el año 1632. Fue encargado por el potente gremio de cirujanos, de los cuales Tulp, famoso médico de Ámsterdam, era un representante eminente. O pueden ver esta foto de una clase médica en París, Francia, en el siglo XIX. O aquí Diego contribuyendo a la historia del siglo XXI. Los tiempos cambian, pero la esencia del arte de enseñar sigue siendo la misma. El mejor cirujano no es el que mejor opera, sino el que además de operar como el mejor, crea una escuela, unos discípulos. Es la única manera de que nuestros conocimientos y nuestro arte, como dice la definición clásica de la cirugía, llegue a cuantos más pacientes mejor y perdure en el tiempo y no se extinga. Diego es el claro ejemplo de ello. Diego además es un comunicador, lo que ahora se llama un influencer. No hay más que ver su página web y una alucina dónde ha podido llegar. Cientos y cientos y cientos de entrevistas en televisiones, radios, prensa de todo el mundo. El hormiguero con Pablo Motos. La revuelta con David Broncano, a que, por cierto, operó de una hiperdosis palmar. No sé si hoy Diego nos revelará su preferencia entre los dos en esta batalla televisiva. Creo que no. También, bueno, ha tenido un documental sobre su vida en televisión española. Y hasta libros. Permite, Diego, que haga un poquito de publicidad. Curando el Mundo, el 5 de marzo, a la venta en las mejores librerías. Os animo porque es, bueno, una historia de muchos capítulos espectacular. Además de lo mediático de todo este mundo, que es de televisión, radio, prensa, que está muy bien, lo realmente relevante es la importancia que toma el alcance de su difusión para que los valores de nuestra profesión, como son el sacrificio, el trabajo, la generosidad, la imaginación, la honestidad, la integridad, la responsabilidad, etcétera, 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 puedan llegar a la sociedad y sobre todo llegan a la juventud, que es el verdadero futuro de nuestra sociedad y quien nos cuidará y nos curará. Estos valores enlazan con su fundación, la Fundación Diego González Rivas, que hace que cualquier paciente que lo necesite pueda tener el mejor tratamiento. Y como él dice, yo voy y acudo a cualquier llamada de un paciente o de un hospital que tenga un problema. Tenga dinero o no tenga dinero, viva donde viva. Y no voy a contar más sobre su fundación porque, como dije, no voy a hacerle spoiler. Y os animo a entrar en su página web. Me gustaría que al final de este acto, tras escuchar este laudatio y el discurso de investidura que a continuación hará Diego, cada una de las personas aquí presentes y los jóvenes y menos jóvenes, que seguro podrán verlo en redes sociales y otros medios de comunicación de la universidad, puedan soñar en ser parte del cambio y de la evolución de la medicina y de nuestra sociedad. Y como dice el título del libro de su biografía, Imposible es nada. Y por supuesto, solicitamos se proceda a investir a don Diego González Rivas como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchas gracias.
El aplauso para el doctor Antonio Arroyo, padrino del doctor Diego González Rivas, que como han podido escuchar, observar, y bueno, mensaje esperanzador, porque hay gente generosa, sacrificada, muy profesional, que salva vidas.
Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del señor don Diego González Rivas.
Se levanta el rector y va a ir al centro de este escenario del Salón de Actos de Rectorado y Consejo Social para que sea investido como doctor honoris causa el doctor González Rivas, que como han visto pues es comunicador, divulgador, doctor, cirujano. Y vamos a escuchar al rector, que le falta el micrófono, va a darle la vuelta así de aquella manera para que les podamos escuchar.
Señor, yo el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Os impongo el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español, llevando sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimiento.
El rector le va a imponer ese birrete laureado, obviamente con el color amarillo de medicina.
Vuestro padrino os entregará los demás atributos de vuestros honores. En primer lugar, recibid el libro de la ciencia y la sabiduría que es preciso cultivéis y difundáis sin descanso para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores.
Se le hace entrega de ese libro de la ciencia por parte de su padrino.
Recibid el antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber. Él representa el emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión.
Le hace entrega al padrino de ese anillo simbólico. Y se lo pone, claro, en esta ceremonia.
Recibí finalmente los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito ahora al nuevo doctor honoris causa a realizar su promesa de fidelidad.
La secretaria general, la escuchamos.
Prometéis por vuestra conciencia y honor fidelidad a la Universidad Miguel Hernández de Elche, defender y guardar su honra y provecho, mantener el orden de los asientos y ancianidades, guardar los estatutos que ahora son o por tiempo se hicieren y llevar los derechos de los grados por entero y no cederlos a persona alguna.
El regio doctor, te admito, incorporo en el colegio de los doctores y doctoras de la academia con todos los honores, libertades, excepciones y privilegios que gozan o puedan gozar los otros doctores y doctoras de la universidad y en cualquier otra parte del orden. Recibe el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
El abrazo, bueno, el aplauso obviamente y el abrazo del rector al nuevo honoris y también al padrino. Y ahora no se lo pierdan porque le va a dar la palabra el rector al protagonista de este acto. Y si ya ha sido interesante conocer de la vida del doctor por Antonio Arroyo, lo vamos a escuchar en primera persona.
Tiene la palabra ahora el excelentísimo señor doctor honoris causa, don Diego González Rivas.
Pues como les digo, el aplauso y no se pierdan este discurso, este relato del cirujano, del doctor Diego González Rivas. Escuchamos.
Excelentísimo señor magnífico rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señor presidente del Consejo Social, señora secretaria general, ilustrísimas autoridades, doctores, compañeros, amigos presentes, señoras y señores, gracias, doctor Arroyo. Es un honor estar aquí hoy en esa institución que ha decidido concederme uno de los reconocimientos más relevantes en mi vida académica con el título de doctor honoris causa en medicina. Quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Miguel Hernández por este nombramiento que recibo con humildad y con el compromiso de seguir contribuyendo a la medicina con la misma pasión que me ha guiado hasta ahora. También quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de mi camino, mi familia, mis amigos, mis profesores, aquellos que me inspiraron, colegas que me desafiaron a mejorar cada día y sobre todo a mis pacientes, quienes con su confianza han sido la verdadera razón de cada avance y esfuerzo. Al fin y al cabo, los pacientes son el motor de nuestra profesión y gracias a ellos mejoramos día a día a nivel personal y profesional. Hoy, al recibir este reconocimiento, recuerdo una frase de Albert Einstein que creo que define bien lo que ha sido mi trayectoria. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Si algo ha marcado mi carrera ha sido precisamente eso, tener la mente abierta a nuevas ideas, a nuevos enfoques, a desafiar los límites de lo que creíamos imposible en cirugía. Siempre tuve claro que lo único imposible es aquello que no intentas. Y por eso he seguido un camino siempre de innovación y cambio. Desde el principio supe que lo importante no era repetir la historia, sino crear nuevos caminos para mejorar la medicina ya establecida. Pero este viaje no estuvo exento de sacrificios tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pero en eso consiste la vida. La cirugía torácica, una especialidad casi desconocida hasta cuando empecé la carrera, ha dado un giro radical en los últimos 20 años y nosotros hemos cambiado con ella. Lo que antes parecía imposible, diagnósticos en segundos, cirugías mínimamente invasivas, tratamientos personalizados, cirugía robótica, inteligencia artificial, hoy es una realidad. Pero más allá de la tecnología, lo que realmente define nuestra profesión es la capacidad de adaptarnos y seguir aprendiendo. Innovar no significa solo usar nuevas herramientas, sino mantener la mente abierta y cuestionar lo que damos por hecho y nunca perder de vista que detrás de cada acto médico hay un paciente que confía en nosotros. La clave no está en elegir entre lo nuevo y lo tradicional, sino en saber combinar ambas cosas para ofrecer la mejor atención posible. Porque al final del día la medicina sigue siendo un encuentro entre seres humanos y por eso la cercanía y la empatía son fundamentales en nuestra profesión como médicos. Hoy ejercer la medicina es un reto. La presión sobre los profesionales de la salud es enorme, los sistemas de atención están al límite y las expectativas de los pacientes son más altas que nunca. Pero precisamente los retos siempre han sido un estímulo para mí, ya que en ellos se encuentran las oportunidades, la evolución y el progreso. Nunca habíamos tenido tanto conocimiento, tantas herramientas, ni tantas posibilidades de cambiar vidas. Lo que viene en el futuro dependerá no solo de los avances científicos, sino de nuestra capacidad de trabajar juntos, de formar mejores médicos, de humanizar aún más nuestra práctica. Porque al final lo que define a un buen médico no es solo lo que sabe, sino cómo usar ese conocimiento para estar al lado de quien lo necesita. Y esa seguirá siendo nuestra mayor responsabilidad y nuestro mayor honor. Recibir este reconocimiento es una oportunidad para mirar atrás y recordar cómo empezó todo. Porque si bien hoy estamos aquí celebrando un hito en mi carrera, lo cierto es que la medicina no es un destino, sino un viaje constante de aprendizaje, innovación y superación. Y mi viaje empezó hace muchos años, con una idea que parecía imposible: desarrollar una técnica que disminuyese el sufrimiento a las personas, haciéndola menos invasiva, más eficaz y con una recuperación mucho más rápida para los pacientes. Y ahora os voy a contar de una manera más informal cuál ha sido mi historia. Tengo el...
Escuchamos a Diego González Rivas, acto en este acto de honoris.
La historia comienza en este hospital, en el Hospital de La Coruña, y la historia comienza cuando yo era ya un niño muy pequeño, que tenía muchas inquietudes por cambiar las cosas y, como podéis ver, ya asociaba la tecnología en aquella época, cuando era ya un niño muy pequeño aún, y sabía que algo iba a hacer en mi vida con la tecnología. En este hospital, en un hospital universitario, en un hospital público, me formé como médico y ahí desarrollé mi carrera como cirujano torácico. Evidentemente, en este viaje hubo mentores, hubo familia, hubo amigos, gente importante que marcó mi vida y que ha formado lo que soy hoy en día. La técnica uniportal, que es la técnica que desarrollamos en el año 2010, no es más que intentar solucionar los problemas del posoperatorio que tenía la cirugía tradicional, clásica, muy agresiva, la cirugía que más duele de todas, la cirugía torácica. La toracotomía es separar las costillas para operar de forma abierta, con tus manos, y esto era tremendamente doloroso en estos pacientes. La idea era crear algo que fuera lo menos invasivo para poder dar el mismo tratamiento oncológico a estos pacientes. Y entonces surge la idea de una persona, Jacobeus, a principios de siglo, que en el año 22 desarrolla la técnica para hacer cirugía mínimamente invasiva, muy rudimentaria, evidentemente, en aquella época. Y lo que quiero destacar con esta diapositiva no es solo que uno tiene que ser en la vida pionero, uno tiene que hacer las cosas muchas veces innovando, sino que uno también tiene que preocuparse de publicarla y de reportarlo. O sea, daros cuenta que las personas que consiguen poner la ciencia al alcance de todos son las personas que lo comparten, las personas que lo publican. Porque realmente Jacobeus no fue el primero que hizo una cirugía mínimamente invasiva, sin embargo, él figura en la historia como el primero que lo hizo, porque Kellin lo hizo antes en perros, en animales, en cirugía experimental, pero nunca lo reportó. De ahí la importancia y de ahí un mensaje para todos los estudiantes de medicina que no solo vale con hacer las cosas, hay que reportarlas, hay que publicarlas, hay que hacer actividad científica. Siguiente. La primera descripción la realizó en pacientes con tuberculosis. Este paper, cuando yo acabé la especialidad, hacía cirugía abierta, hacía cirugía muy agresiva, para el cáncer de pulmón, sobre todo. Y cuando leí este artículo de un cirujano americano que publicaba 1000 casos con cirugía mínimamente invasiva, dije, esto tengo que aprenderlo, es menos invasivo. Me parecía ciencia ficción. Así es que yo en aquel momento afronté dos caminos. Como nos pasa muchas veces en la vida, que podemos encontrar dos caminos. Uno es seguir haciendo lo que ya hacías, seguir en tu zona de confort, y la otra es aprender algo nuevo. Pero para aprender algo nuevo uno tiene que salir de su zona de confort. Uno tiene que aprender algo nuevo, uno tiene que sacrificarse. Así que yo me encontré en este cruce de caminos en aquel momento, en el año 2006, y dije, ¿qué hago? ¿Aprendo algo nuevo? Y esto es algo similar a lo que ocurre en la película Matrix, cuando Morfeo le explica a Neo que tiene dos caminos.
This is your last chance.
Y que puede elegir entre un camino u otro. You take the blue pill. Y entonces Neo tiene que elegir entre la píldora roja y la píldora azul. Si elige la píldora azul, va a seguir en su vida tradicional, haciendo lo que hacía. Pero si elige algo en lo cual se puede aventurar, algo nuevo, algo novedoso, algo que le puede llevar a caminos diferentes, debería tomar la píldora roja. Y yo me encontré en este cruce de caminos en aquel momento. Tenía que elegir, seguía haciendo algo tradicional que no me convencía, o me adentraba en un mundo de aprender algo que requería un sacrificio enorme para mí, que era irme a Estados Unidos y pasar tiempo allí. Pero yo, como era un niño inquieto, decidí tomarme la píldora roja e irme a Estados Unidos a aprender la biocirugía. Así que me fui a Los Ángeles y estuve aprendiendo con el mejor cirujano del mundo en aquel momento, el doctor McKenna, cómo hacer biocirugía por 3 y 4 incisiones. Quedé fascinado, aprendí la técnica, volví a España y empezamos a hacer la videocirugía. Hacíamos 3 y 4 incisiones, en aquel momento casi no se hacía vídeo, en España solo se hacía un poco en Sevilla, en Europa muy poca, y yo notaba que haciendo 4 cortes lo hacía bien, pero quería mejorar. Así es que me fui a Estados Unidos de nuevo, me fui a Nueva York y en el Memorial conocí a una persona que hacía solo 2 incisiones. Me dijo, solo hacemos 2 en mi hospital. Y yo, ¿cómo es posible? Eso no... Mi esquema se rompía en ese momento. Sí, sí, hacemos la incisión principal, hacemos una incisión abajo e intercambiamos un material de una a la otra. No necesitamos hacer 4 cortes, que siempre va a ser más doloroso. Y lo primero que dije fue, quiero aprender esto. Así es que hice todo lo posible por ir a ver al cirujano que hacía esta técnica, el doctor D'Amico en Estados Unidos, en North Carolina. Le escribí, le mandé un mail y su respuesta fue que no aceptaba a nadie que no conociese. Ese rechazo para mí fue un jarro de agua fría, pero fue un motivo para seguir intentándolo. Mi persistencia fue lo que consiguió que yo me encontrase con él. Pensé, ¿dónde va a estar el doctor D'Amico en los próximos meses? En este congreso. Me voy a Florida y lo encuentro. Cuando acabó su charla, me acerqué a él y le dije, doctor D'Amico, me ha fascinado su charla, me gustaría visitarlo. Y me dijo, sí, no te preocupes, mándame un mail. Así que creé otra cuenta de mail, un Gmail. Le mandé un mail y me aceptó. Y gracias a eso pude ir a visitarlo. Y hoy en día somos grandes amigos, y no solo eso, sino que él ha adoptado mi técnica Uniportal. Por eso digo que también un mensaje para los estudiantes, que la persistencia es la clave del éxito. Y cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, tienes que persistir mucho. Si persigues una idea, si tienes una idea, lucha por ella. Volví a España, empezamos a hacer la cirugía a través de 2 incisiones. Era la primera vez en Europa que se hacía. Y yo me di cuenta que cuando iba haciendo esta técnica, iba poniendo la cámara por la incisión principal y de repente todo el material lo iba metiendo por esa cámara, por esa incisión. Y sin darme cuenta, estaba haciendo 2 incisiones, pero usando solo una. Así es que un día dije, vamos a hacer todo de forma uniportal. Empecé haciendo una incisión principal y acabé la cirugía muy rápido, sin ningún tipo de complicación y con unos resultados buenísimos. Hice más casos y ahí creamos la primera técnica uniportal. Fue el primer caso del mundo de cirugía mayor por una sola incisión. Claro, mandé eso a publicar al Journal, al americano, y los 3 revisores del paper me lo rechazaron. Fue rechazado. Pero lo más curioso de todo es que los 3 revisores, que son grandes cirujanos, grandes nombres a nivel mundial, hoy en día son cirujanos uniportales. Entonces, esta es la historia de la medicina, la historia de la humanidad. Yo recordaba cuando estuve en Sudáfrica operando con el equipo de Barnard, que fue el primer cirujano que hizo un trasplante cardíaco. El equipo de Barnard me dijo que cuando Chris Barnard hizo el primer trasplante cardíaco y lo mandó a publicar, fue rechazado. Imaginaros. Luego creo que fue publicado en el New England Journal. Pero bueno, esto es la historia de la humanidad. Toda innovación va asociada a una restricción porque va en contra del status quo y eso es algo que tenemos que asumir y verlo como un estímulo para seguir. Finalmente mandé el artículo al European Journal, a una publicación del ITCBS, y fue aceptado. Y hoy es uno de los papers más publicados, más citados en cirugía minimamente invasiva. A partir de ahí creamos una escuela, empezamos a evolucionar la técnica cada vez más, creamos la filosofía de keep calm and think unipotent, pensar de una forma un poco invasiva, y esto fue un viaje en contracorriente, porque tuvimos muchos obstáculos. La gente clásica, los cirujanos tradicionales, no lo veían bien, veían como algo, como ha ocurrido toda la vida, como ocurrió con la videocirugía cuando se pasó por primera vez en el 91, el Giancarlo Robbiaro, la primera video con varias incisiones, fue muy criticado durante años, ¿no? Pero este viaje es el viaje de los pioneros, es un viaje contracorriente y creo que este vídeo resume muy, muy bien.
Here's to the crazy ones.
Un hombre con una nueva idea es un loco hasta que esta triunfa, eso decía Mark Twain. Y en parte también está Martin Luther King.
The ones who see things differently.
Es un vídeo, John Lennon también está en este vídeo de personas innovadoras, inquietas.
Disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Creo que esa frase de Mark Twain describe muy bien este vídeo, ¿no? Una persona hasta que esa idea triunfa es un loco. Así es que durante todo este camino tuvimos que trabajar en equipo y eso creo que es la clave de todo éxito, trabajar siempre en equipo. Las individualidades al final lo único que te llevan es a llegar más rápido a un sitio, pero si quieres llegar lejos tienes que trabajar en equipo, acompañado. Y esa fue la clave de nuestro éxito. Empezamos a publicar los primeros casos, todos los artículos, las primeras cirugías mayores, neumonectomías, casos complejos. Hicimos mucha ciencia, fuimos creando evidencia, que era muy importante en ese momento. La gente pedía evidencia. La evidencia tarda tiempo, pero la fuimos creando. Nos preocupamos de hacer actividad científica. Eso es una de las cosas que yo a los estudiantes siempre les digo que tienen que hacer. No preocuparse solo de operar, sino uno tiene que hacer ciencia. Publicamos en diferentes artículos, en el Annals, en los más prestigiosos, y creamos una filosofía. Y sobre todo, una de las cosas que yo siempre intenté fue rodearme de las personas que hagan cosas extraordinarias. Desde el pequeño me gustó siempre aprender de cada persona que hiciera algo extraordinario, alguien que destacase. Así que animo a todos a que siempre os rodeéis de las personas que hagan cosas extraordinarias. Intentar aprender de ellos, empaparos de uno o de otro, y coger lo mejor de cada uno y crear vuestra propia personalidad. Tuvimos que diseñar un material específico. Tuvimos que también trabajar con bioingenieros, ingenieros. Fue un trabajo combinado. No solo vale con hacer medicina. Si quieres desarrollar una técnica y expandirla por el mundo, tienes que desarrollar instrumental, grapadoras, tienes que instrumentar clips, articulados que se adapten a tu técnica, ¿no? Y al principio fue muy curioso porque habían cirujanos que venían a España, venían a mi centro a Coruña y yo les enseñaba, gente de todo el mundo, pero claro, teníamos un volumen más limitado. ¿Por qué? Porque podían venir 4 o 5 cirujanos, en mi hospital público hacíamos 2 cirugías, 3 como mucho, y eso funcionaba bien, pero yo notaba que tenía que haber algo más. Hasta que en el año 2012 me invitaron al primer congreso internacional, Single Port, Uniportal, en Hong Kong. Y este fue un momento clave en mi vida. Esto fue un punto de inflexión para mí, porque en ese congreso que venían cirujanos de todo el mundo, conocí a cirujanos de Shanghái que quedaron fascinados con la técnica. Y lo que hicieron fue invitarme a Shanghái a ver si podía enseñarles allí la técnica. Eso siempre digo que fue, que en la vida ocurren estas cosas muchas veces, cuando confluyen el momento adecuado, en el lugar adecuado y con las personas adecuadas. Y eso fue lo que pasó en Shanghái. Coincidimos. Se quedaron fascinadas con la técnica, se la empecé a enseñar y era el centro más grande del mundo. En aquel momento se hacían 25 cirugías al día, imaginaros, el que más hace en Estados Unidos hace 10, para que os hagáis una idea, Y en los últimos años empezamos a trabajar, y lo fuimos haciendo cada vez más, más popular. Cirujanos de todo el mundo venían a aprender, pacientes de toda China e incluso de otras partes del mundo a operarse, hasta llegar a hacer 150 cirugías al día, siendo el hospital más grande con muchísima diferencia en Shanghái, en el mundo. Y esto fue fundamental porque a través de aquí, y yo creo que fue una buena idea, pudimos con un centro de alto volumen enseñar a las personas cómo hacer cirugía uniportal. Y no solo enseñarles a ellos, sino luego continuar formándolos en otras partes del mundo. Creamos el programa de entrenamiento de cirugía uniportal de Shanghái Pulmonary Hospital. Empezó mi viaje por el mundo, comencé a viajar, comencé a expandir la técnica en diferentes países. No fue fácil, imaginaos lo que es operar solo en el resto del mundo, sin nadie que te apoye. Fue duro al principio, pero eso me hizo más fuerte. Esos obstáculos, esas dificultades me hicieron más fuerte. Y el cambio también fue muy importante, cada vez intentando evolucionar, cada vez intentando aplicar nuevas técnicas, no quedarte con lo ya establecido, siempre complicándome la vida, como digo yo. Porque es muy importante adaptarse a las nuevas tecnologías. Y esto es un claro ejemplo, lo que pasó con Nokia, por ejemplo. Esta es la revista de Forbes, la portada en el año 2014, cuando Nokia tenía toda la telefonía móvil. Y de repente, ¿qué pasó con Nokia? Que no se quiso adaptar a las nuevas tecnologías. Se centró en hacer móviles cada vez más pequeños, con botones cada vez más pequeños, en vez de adaptar los smartphones, la tecnología más moderna. Y otras compañías, Huawei, Apple, dijeron, este es el futuro. Ellos no lo vieron, se confiaron demasiado porque tenían toda la tecnología y en ese momento tenían todo el mercado y poco a poco la marca fue muriendo, hasta que hoy en día casi ha desaparecido. Esto es un ejemplo muy claro de que si no te adaptas a las nuevas tecnologías, y esto ocurre en medicina, ocurre en cirugía, tus pacientes elegirán a otros médicos que hagan técnicas menos invasivas. Y lo que hice fue siempre adaptándome a las nuevas tecnologías, siempre adaptándome a desarrollar cosas nuevas. Hicimos las primeras cirugías del mundo con brazo robótico uniportal, hicimos las primeras cirugías del mundo también con sistemas magnéticos, cámaras inalámbricas que estamos desarrollando. Es decir, la tecnología fue parte de mi vida y de mi viaje. Y en el año 2016 tengo la idea de desarrollar un robot puramente uniportal, un robot que despliegue cuatro brazos dentro del tórax. Me voy a Estados Unidos, lo intentamos desarrollar allí en secreto durante un año, y yo notaba que este robot no era del todo favorable como yo quería, porque era un robot demasiado grande, el brazo, y veía que le faltaba aún por desarrollar tecnología. Así es que, ¿qué pasó? La pandemia. Para mí fue un jarro de agua fría. Yo estaba viajando por el mundo y de repente me quedo en España sin hacer nada. Pero esas tres semanas que estuve en España sin hacer nada me dieron tiempo para pensar. Y yo en mi hospital, en el San Rafael, tenía el robot Da Vinci con cuatro brazos, que nunca me había interesado porque ese robot lo usaba para cuatro incisiones. Y lo que hice fue pensar, cambiar la geometría del robot y adaptarlo a una sola incisión. Así que en septiembre del 2021 hicimos la primera cirugía del mundo con el robot y una sola incisión. Y a partir de ahí creamos una nueva técnica que la empezamos a expandir por todo el mundo, la robótica uniportal, y que ya la he enseñado en más de 18 países. Por supuesto, me encargué de hacer evidencia. Fui editor de varias revistas, publicamos muchísimos artículos con esta técnica, diseñamos la técnica en diferentes atlas e incluso diseñamos una serie de trócares. Tuve que modificar los trócares de una primera versión a una segunda versión en contra de lo que la industria decía, porque la industria tenía otro tipo de intereses con desarrollar robots únicos de forma uniportal. Y yo veía que esto era bueno y que ya estaba disponible en los hospitales este robot. Pero de repente llega una compañía de Shanghái y me propone hacer un robot y diseñar con ellos un robot totalmente revolucionario, el Surui. Me imagino que alguno lo habréis visto en El Hormiguero cuando hicimos la demostración con la uva. Y empiezo a trabajar con ellos y descubro que tiene una tecnología nueva con nitinol y con unos ángulos que no tiene ningún otro robot. Y desde hace dos años lo que hemos hecho es desarrollar esta técnica y hemos hecho los primeros casos del mundo con este robot, que es un robot con un único brazo y que va a cambiar el rumbo de la cirugía a nivel mundial, no solo de la cirugía torácica, sino de todas las cirugías. Ya hemos hecho 40 cirugías como parte de un clinical trial y espero que al final de este año el robot llegue a Europa y cambie el rumbo de la cirugía, porque es el robot más moderno con la tecnología más avanzada que hay en estos momentos. Incluso llegamos a hacer cirugía en pacientes sin intubar, pioneros en esto también, con el robot. Es decir, adaptamos ambas técnicas y lo hemos publicado recientemente. Pero uno no debe de olvidar nunca sus misiones humanitarias. Y yo desde hace ya 12 años llevo yendo a África a operar, a muchísimos países, y siempre con muchas dificultades. Es una de las cosas que siempre he notado. He tenido dificultades para hacer cirugía mínimamente invasiva en países en vías de desarrollo, porque mi técnica es una técnica costosa, requiere pues eso, cámaras de alta definición, material muy caro, y esto siempre era muy difícil. Organizar esto era muy difícil. Y por ello surge la idea de crear una fundación. Crear una fundación donde podamos recoger fondos, donde podamos tener todos los recursos para poder operar a esos pacientes con tranquilidad. Y nace la idea de la unidad móvil. Por primera vez en el mundo se crea una unidad móvil, que es un hospital móvil, especializado en cirugía mínimamente invasiva y que sea capaz de llegar y operar a zonas en vías de desarrollo, sobre todo en África. La ponemos en África y hacemos el año pasado las primeras cirugías del mundo mínimamente invasivas en una unidad móvil, en Ghana. Operamos 3 pacientes y la verdad fue un éxito. Y estamos ya pendientes de seguir haciendo misiones, próxima en Angola, Sierra Leona y Costa de Marfil. Y esa es nuestra misión en estos momentos a nivel humanitario, poder ayudar a estas personas para hacer cirugías mínimamente invasivas. Porque lo único imposible es lo que no intentas. Esa es una de las frases que más me gusta. Y os invito también a que leáis ambos libros, el nuevo sale en marzo, y creo que es una aventura por el mundo con muchas historias. Y para acabar, simplemente deciros que la vida es importante vivirla fuera de nuestra zona de confort, porque ahí es donde surge la magia, ahí es donde hacemos cosas extraordinarias. Y creo que mi vida ha sido siempre un camino fuera de la zona de confort, con un sacrificio, con una dedicación, pero siempre asumiendo ciertos riesgos para poder mejorar y para poder avanzar. Y para acabar, diré unas palabras, porque si hay algo que he aprendido en este camino es que los límites solo existen si nosotros los aceptamos. La medicina, como la vida, avanza cuando nos atrevemos a desafiar lo establecido, cuando creemos en nuestras ideas y cuando entendemos que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. No quería despedirme sin antes deciros a los alumnos que hoy os encontráis aquí que la medicina no solo se ejerce en los hospitales de última tecnología o en grandes ciudades. La verdadera esencia de nuestra profesión está donde alguien nos necesita, sin importar las circunstancias. A lo largo de la historia, algunos de los momentos más significativos en la medicina han ocurrido en lugares con pocos recursos, donde la creatividad, la vocación y el compromiso han hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Participar en proyectos humanitarios no solo nos permite llevar salud a quienes más lo necesitan, sino que nos transforma como profesionales y como personas. Trabajar en esas condiciones nos enseña lo esencial, a valorar el contacto humano, a tomar decisiones con las que tenemos, con lo que tenemos y a desarrollar una perspectiva más amplia de la medicina. Nos recuerda que, más allá de los avances tecnológicos, lo más poderoso sigue siendo el conocimiento compartido y la voluntad de ayudar. Por eso os invito a los futuros médicos a involucrarse en estas experiencias, a compartir lo que aprenden y a llevar técnicas médicas avanzadas a donde aún no han llegado. Porque la medicina no es solo una carrera, es un compromiso con la humanidad. Y en ese camino, cada uno de nosotros puede marcar una diferencia real. Y para finalizar, quiero destacar que este reconocimiento no solo es un honor, sino también un recordatorio de que aún queda mucho por descubrir, mucho por innovar y muchas vidas por cambiar. Y si algo puedo decirle a quienes hoy están empezando,